Ya son las 9:52 minutos en todo el país. Bueno, cuando uno escribe en el buscador Google Alcohólicos Anónimos y abre el sitio web de esta organización, lo primero que aparece es la pregunta: ¿tenés problemas con el alcohol? Y después el número de teléfono al que se debe llamar si se tiene ese problema, que es el 011-4325-1813.
Lo segundo que se ve en el sitio es otra respuesta, otra ayuda. Encontrá un grupo, estés donde estés, y te dan opciones. Por provincia, por localidad, en un radio de 7.000 metros, o los 5 grupos más cercanos según la ubicación de quien busca ayuda. Y luego una aclaración importante. Podemos ayudarte. Es libre, gratuito y confidencial.
Recién entonces, luego de esa serie de ofrecimientos de canales de ayuda, uno encuentra el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, el resumen de lo que es en esencia, de su misión, de su objetivo.
Alcohólicos Anónimos, dice este preámbulo, es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, dice este preámbulo.
Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
Hasta aquí lo que dice el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, que junto con la información de servicio, de auxilio, de ayuda, son la mejor manera, nos parece, de presentar el trabajo que hace esta organización, cuyo presidente en Argentina, el licenciado Carlos De Marco, está aquí con nosotros en los estudios de Radio María. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por venir aquí a visitarnos.
¿Qué tal? Buenos días. El agradecido soy yo en nombre de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que nos dan la opción, la oportunidad de poder estar aquí y llegar a través de ustedes a miles de personas que pueden multiplicar perfectamente este mensaje.
A ver, perdóname, Carlos, ¿podemos levantarle un poquito el volumen del micrófono? ¿Está al máximo? ¿Sí? Bien. ¿Te parece que cambiemos de micrófono, Alejandro? Porque sale muy mal. Vamos a cambiar,
¿ahora,
Carlos?
¿Ahora sale bien?
No, sigue muy bajo ese micrófono. Vamos a cambiarnos acá, por favor. Ahí está. Le vamos a pedir, también está con nosotros Raúl Palacios, que es un referente de la difusión de Alcohólicos Anónimos aquí en Córdoba. Gracias, Raúl, también por la visita y por ayudarnos a traer aquí a Carlos. A ver si nos acomodamos ahí.
Esto es Radio en Vivo, señores.
Sí, por supuesto.
Estamos cambiando de lugares.
Sí, gracias. Yo también le agradezco enormemente esta posibilidad que nos dan de pasar el mensaje y la buena predisposición que han tenido para recibir a nuestro presidente, que no es muy común que ande por estos lados. Gracias a ustedes.
Gracias, Raúl. Bueno, Carlos De Marco, volvemos a presentarlo. Ahora sí lo escuchamos.
¿Cómo bueno, eso que planteaba respecto de que los canales de comunicación con la gente, así como hay un emisor y un receptor, también la teoría de la comunicación plantea el tema del afecto, así que ustedes a través de Radio María puedan llegar a aquella persona que está sufriendo es realmente un beneplácito estar acá. Yo me siento como en casa, me siento muy bien, cansado por el viaje, pero muy bien de hacer el servicio y de estar con los compañeros del área Córdoba que planifican esta tarea de 3 días. Hoy es una tarea de información pública hacia todas las instituciones que requieran. Y mañana y pasado en el foro fuerte hacia adentro de la institución para ir planteando cómo llevar el mensaje a aquel que está sufriendo, que es la única tarea que nosotros tenemos.
Bien, en Radio María nos escuchan, tenemos 270 repetidoras en todo el país, así que lo están escuchando desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Así que para conocer bien la problemática del alcoholismo, me gustaría que nos comentara, en primer lugar, si tiene, por supuesto, algunos datos estadísticos, la prevalencia del alcoholismo en Argentina, en el mundo, la situación, si aumenta o disminuye, cuál es la visión que tienen en ese sentido, ¿no?
Bueno, Alcohólicos Anónimos, por más que yo sea profesional y fuera de la comunidad de Alcohólicos Anónimos atienda alcohólicos, nunca va a ser de carácter profesional. Por eso no hace prevención ni asistencia ni promoción de la salud. No lleva diagnósticos clínicos ni realiza tratamientos clínicos. Cuando digo tratamientos clínicos, no solo de un médico clínico, un psiquiatra, un psicólogo, puede realizar tratamientos, pero aunque haya miembros dentro de la comunidad que sean profesionales, dentro de la misma comunidad no pueden ejercer su profesión. Bien. Yo siempre digo, excepto que haya una situación de peligro, si alguien se está ahogando y hay un médico, va a actuar para salvar la vida de esa persona, pero su anonimato, que es la base espiritual del programa, cuando Raúl es Raúl P, lo digo justamente para preservar, Raúl mismo sabe esta cuestión de preservar la identidad del, del integrante, porque es lo que garantiza que dentro de los grupos lo que se hable quede allí y que además no se va a exponer a esa persona al escarnio público, porque digo, yo siempre digo que si alguien es rubio de ojos celestes y se tomó hasta el agua de los floreros, van a decir el chico está alegre, pero si es morocho de piel, van a decir es un negro horrendo, un borracho, no sirve para nada. Y además está, hay un estigma social sobre la cuestión del químico. No parecería como que el consumo de cocaína u otras drogas es para otra clase social. Y el alcohol es tan alcohol, el alcohol etílico en sus diversas formas deteriora tanto a un rubio de ojos celestes que a un morocho. Es la más democrática de las enfermedades porque no perdona clase social, partido político, sindicato, color de la piel, iglesia, condición sexual. Por eso los grupos son fuertemente heterogéneos. Respecto, ya no de desde el punto de vista de la comunidad, porque de hecho sabemos que hay 767 grupos y que aproximadamente hay 9.000 y pico de personas dentro de los grupos.
En Argentina.
En Argentina. En el mundo hay más de 174.000 grupos en todo. Solo en Estados Unidos hay 65.000. Hay 15.400 en México.
Qué bárbaro.
Hay 900 grupos en Colombia. Digo, la cuarta estructura más importante, por así decir, importante que tiene la comunidad, que es llevar el mensaje a aquella persona que está sufriendo. Ahora, claro que es grave la situación de la dependencia alcohólica en todo el mundo porque es la tercer causa de muerte después de las cardiopatías y del cáncer. Y además existe lo que se denomina comorbilidad, porque el 70% de la gente que llega a un suicidio o que llega a homicidios es planteado bajo efectos de sustancias químicas, entre ellas el alcohol y otro tipo de drogas, porque el alcohol es una droga más. Pero si a esto le sumamos que el 40% de los accidentes de tránsito se producen bajo ingesta tóxica, es decir, hay 22 muertos por día, perfectamente casi la mitad podría salvar su vida si por lo menos si tomara no conduciera, o si quien conduce no toma. Es exactamente lo mismo, pero depende cómo se plantee. Después, claro, por supuesto, los datos de la CEDRONAR son alarmantes, no son datos míos. El doctor Camilo Berruno, hace 5 o 7 años atrás, publicó un trabajo en el cual planteaba que el 5% de la población tiene problemas de abuso y de dependencia, alcohol y drogas. Estamos hablando de 2.800.000 personas.
Qué bárbaro.
Y lo interesante que la comunidad, así como no lleva historias clínicas, ni hace pronóstico, ni hace tratamiento de sus miembros, cuando alguien llega, es la persona más importante. Y el afecto que se le otorga hace que esa persona se quede. Es una maravilla, porque es un programa de vida, es un programa para vivir.
Claro.
Excepto el primero, que es Me siento derrotado para alcohol. Del segundo al décimo segundo es un programa de vida. Por eso este programa lo utilizan Al-Anon, que es para familiares y amigos de alcohólicos, Nar-Anon, que es los familiares de los adictos a drogas, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Chau Pucho, Alco, que es una institución para el tema de la obesidad.
Los compradores compulsivos también.
Por supuesto, los adictos al sexo. Hay un montón de espacios que, igual que Alcohólicos Anónimos, utilizan el programa de los 12 pasos. Y en el caso de las 12 tradiciones es para resguardar las tradiciones, lo que hace que la institución de Alcohólicos Anónimos no sea utilizada, por así decir, por nadie. Por eso en el preámbulo está justamente qué hace y qué no hace y por qué, digamos, protegemos la institución, porque, qué sé yo, acá no importa qué pensamiento político tenga cada uno, inclusive hay agnósticos, no creyentes, hay pastores evangélicos, hay curas dentro de la propia estructura de la comunidad, que son integrantes, son alcohólicos que están en recuperación. Y obvio que cuando se hablaba de la prevalencia, las enfermedades es como una gota de aceite, no se puede nunca mezclar con el agua. Jamás, es imposible, por más que se intente centrifugar o lo que fuera, no se puede mezclar. De la misma manera, las gotas de esta epidemia compleja llega a todos. Hoy en día, en la familia de cada uno de nosotros, existe alguien que ha tenido o tiene problemáticas con el alcohol o con las drogas. Es decir, pese a que el 5% ya está declarada la enfermedad, pero hay más de un 30 o un 40% que está en una cuestión de uso y otro tanto del abuso, que son las etapas previas a que aparezca la enfermedad. La enfermedad tiene 4 etapas: experimentación, uso, abuso y dependencia. Y por supuesto es una... La problemática, por ejemplo, no es tanto... el aparato mental, digamos, toda la parte neurológica se termina de formar aproximadamente a los 22 años. El sistema nervioso central se desarrolla, por eso nacemos con la mollerita abierta, y se termina de desarrollar a los 20 y pico de años. Con lo cual, a menor edad en la ingesta de consumo, es mayor el deterioro que puede existir.
Y recién decíamos al inicio de este programa, y yo te dejo preguntar, Flor, porque me imagino que estarás ansiosa por preguntar un montón de cosas. La Organización Mundial de la Salud afirmó hace un año atrás que los patrones de consumo de alcohol más altos en Argentina se dan en los adolescentes de 15 a 19 años en la actualidad, ¿no? Lo que habla de el riesgo que tenemos también para el futuro, para el presente, pero para el futuro de todas estas personas.
Sí, es verdad. En cuanto al tema del inicio de consumo, digamos, el promedio es de 14 años, pero a los grupos llega gente de 80 años, claro, o chicos de 12. Estuvimos por el norte del país y en una provincia un director de desarrollo social nos decía la problemática que tienen con chicos de 8 años consumiendo. Entonces esta situación es compleja. Y además, pero la franja etaria de mayor riesgo es la de 25 en adelante. ¿Por qué? Porque al haber una adolescencia tardía, somos una... digamos, la institución de Alcohólicos Anónimos está formada por alcohólicos y por no alcohólicos, como en mi caso, y colaboramos. Ahora, hay una adolescentización de toda la sociedad. Claro. Entonces, el que tiene de 25 a 35 en esa franja etaria, ¿qué me va a pasar a mí? No
ya
pasa nada.
Grande,
lo mismo que cuando tenía 14 años, que tenía el mismo pensamiento omnipotente de que no le iba a ocurrir nada, que es propio del púber. Pero son púberes tardíos que después chocan en cualquier lugar y se matan, y matan a otros, y no es solamente alguien que canta en la bailanta como hace poco tiempo atrás. Entonces, nosotros, a todo aquel que está sufriendo y pide ayuda, tenemos que estar ahí, es nuestra obligación moral, ética. Es a lo que le dedicamos nuestra vida. Aquellos que están en recuperación, digo, Raúl o todos los compañeros que están en la comunidad. Y también tenemos que proteger ese anonimato porque es la base espiritual. Hace algunos días atrás, un mes y pico atrás, una actriz importante de nuestros medios dijo públicamente que estuvo en PH y dijo que formaba parte de la comunidad, y salieron a matarla a sus propios pares, actrices y que salieron a matarla. Entonces la hija grabó un video pidiendo por favor que no la lastimen a la mamá. Entonces, cuando alguien de la propia familia dicen, por favor, no le peguen tanto a mi mamá. Nadie diría nada si alguien tiene HIV o tiene tuberculosis o tiene cáncer. ¿Por qué con esta enfermedad somos tan fuertemente dañinos con el otro? Yo digo que con el alcohol, con el alcoholismo, perdón, lo que ocurre es como cuando limpiamos rápido, porque está por venir la suegra, entonces metemos la basura abajo de la alfombra, pero los alcohólicos no son basura, y los familiares de los alcohólicos tampoco son basura. ¿Por qué el efecto que produce el alcohol al día siguiente se le habla, se dice resaca? Y en el los modelos de familia, si ustedes investigan, ¿no? Materazzi en la Argentina, o Cancrini, Luigi Cancrini, habla de tipos de familia. Hay familias disfuncionales donde el alcohólico termina produciendo un equilibrio dentro de la familia. Todos los demás son sanitos, son rubios ojos celestes, el otro es el patito feo. Entonces es emergente, porque emerge una familia en crisis, es portavoz, porque portavoz, o sea, está denunciando, nuestra familia es un desastre y yo me drogo con alcohol porque mi vida no tiene sentido. Y por eso hay una enorme pulsión de muerte y un enorme deseo de morir en el alcohólico. Porque está sufriendo y no sabe cómo detener ese sufrimiento.
Carlos, había un colaborador de Alcohólicos Anónimos, el doctor López Rosende. Uh-huh. Él tenía un libro que...
Huérfanos
de amor. ¿Esa es la verdadera causa?
Sí, por supuesto. Bueno, hay varias causas. Esta es una enfermedad multifactorial. Hay factores de riesgo individuales, sociales, comunitarios, familiares y hasta geopolíticos, porque la guerra del opio no fue casualidad. Entonces, si uno, la palabra droga, uno la busca y dice sustancia química que ingresa al organismo produciendo alteración del mismo. El alcohol es una droga. A las drogas se les llamaban estupefacientes. El que consume estupefacientes termina estúpido. La misma estructura etimológica de la palabra estupefaciente es la misma de la estructura etimológica de la palabra estúpido. A mayor nivel de consumo, mayor nivel de empobrecimiento personal. Y por supuesto, son como niños eternos, pero así como los niños son puro corazón, los alcohólicos también. Por eso, en la recuperación, cuando se brindan, cuando se está haciendo el servicio por el otro, cuando alguien prepara el mate cocido, el café, las sillas, o cuando llega alguien y le dicen, vos sos la persona más importante que vino hoy, para nosotros vos valés. La sociedad entera o la familia lo dejó en la calle, que se quedó sin trabajo, sin familia, sin esposa, sin hijos, y esta nueva familia sustituye aquello que perdió. Entonces es tan importante, esos huérfanos de amor pasan a tener una familia. Se habla de grupo base o de grupo madre. Mamado viene de mamar, y mamar viene de mamá. Allí en el origen de esa fusión entre el bebé y la mamá podemos entender psicoanalíticamente el origen de la patología adictiva como la dependencia alcohólica.
Mm. Recién decías que Alcohólicos Anónimos no era de nadie, pero era un bien para la humanidad. ¿Podés contar un poquito cómo nació? ¿Quién era el doctor Bob?
Bill W. se había recuperado en unos grupos sumamente muy rígidos, muy prohibitivos, ¿no? Los grupos Oxford y demás. Y él llega a encontrarse con alguien que es un médico, el doctor Bob, desahuciado, que podía operar bajo ingesta alcohólica por el famoso temblequeo. Un cirujano operaba alcoholizado, si no, no podía operar. Y se dieron cuenta, pero es casi psicoanalítico, porque Freud decía, por una palabra no dicha uno enferma, y cuando recupera la palabra uno se cura el alma. Entonces, se pusieron a hablar, uno le transmitía al otro lo que fuese su experiencia, y el médico, el doctor Bob, suspendió todos los pacientes que tenía ese día y estuvieron 6 horas hablando. Ahí empezó el milagro de esta comunidad. Y luego dijeron, bueno, pero esto nos excede porque alcohólicos hay un montón. Y yo con el hospital conozco un montón, decía el doctor Bob. Entonces, cuando fueron a ver a ese tercer alcohólico, que era alguien que estaba en un hospital desahuciado en su vida, y le llevaron el mensaje, ahí nació la comunidad. Porque ahí ellos dejaron de hablar entre ellos y sus esposas preparando café, mientras en las otras salas tenía como el nacimiento Al-Anon, ¿no? Ahí los familiares se estaban nucleando al principio para ver cómo ayudaban a sus propios familiares, socorriéndolos en esto que era que empezaba una ebullición. Y cuando llegó ese tercer alcohólico se dieron cuenta que el milagro estaba en restituir en servir para curarse, en servir para sentir que alguien es importante.
Nos dice Magdalena desde Puerto Madryn. Hola, buen día Radio María, soy Magdalena. Yo tengo un hermano alcohólico y no sé cómo ayudarlo. Muchas gracias por este programa, bendiciones. ¿Cómo puede hacer para ayudar a su hermano?
Bueno, en realidad eso habría que preguntarlo a la comunidad de Al-Anon, pero en principio que ella misma se acerque a alguno de los grupos de Alcohólicos Anónimos, los compañeros le van a decir cómo. Hay veces es dejando la folletería, es no atacándolo, decir, mira, voy a ir a tal lugar, ¿querés acompañarme? Porque este programa ingresa como el rocío va cayendo de a poco, pero llega un momento que moja todo. Es igual que una tormenta, pero va ingresando el programa de a poco. Entonces, si alguien, un pez no pone un cartel que diga yo quiero ser pescado. Bueno, un alcohólico lo que no tiene es conciencia de enfermedad. Entonces, cuando llega a la comunidad, ese primer paso es el reconocimiento de la enfermedad. Por eso es una enfermedad de autodiagnóstico. Cuando llega se le da un papel con 12 preguntas. Si marca más de 4, podría llegar a decirse que tiene problemas con el alcohol. Pero el único que puede decir esto es la persona. Así que a esta persona que llamó que mandó un mail, que se acerque a los grupos de Alcohólicos Anónimos y pide ayuda para ella, para ver cómo ella puede ser una polea de transmisión de esta de lo que es la comunidad.
Carlos, nombrabas los 12 pasos. Uh-huh. y es impresionante que esos 12 pasos se usen en un montón de organizaciones para tratar muchas adicciones, muchas enfermedades. ¿Se pueden nombrar brevemente o contar algunos, los más importantes?
Sí, bueno, el primero es el reconocimiento de la enfermedad y el obtener conciencia de enfermedad, que es el primer paso, decir, bueno, yo con esto no puedo. El segundo es otorgarle a un Dios como cada uno lo conciba el destino de nuestra vida, decir, bueno, yo con esto es un peso muy grande, y por eso un Dios como cada uno lo conciba. Puede haber un agnóstico, un marxista, alguien que no cree en Dios, uh-huh, pero cree en la conciencia del grupo. Es decir, este grupo me está ayudando, por lo tanto, acá hay algo que es más poderoso que yo, ¿no? Entonces, el otro gran descubrimiento, además del encontrarse con el otro que está sufriendo, es el encontrarse que hay algo más grande que yo, que me puede contener, que me puede entender, que me puede otorgar un sentido por el cual vivir. Bueno, hay el cuarto y quinto paso está relacionado fuertemente con la enfermedad, con cómo hacer para reconocer mis propios errores humanos y no castigarme. Reconocer mis propios errores, es decir, saber que el alcoholismo es una enfermedad y que hay además toda una cantidad de elementos propios, que es lo que se llama borrachera seca, que son los defectos de carácter, y cómo hacer para tratar de, despacito, muy lentamente, ¿no? Cómo hacer para pedir disculpas a aquellas personas que hayamos ofendido. Y tratar de restaurar el vínculo, de decir, bueno, si es que se puede, porque si la persona está fallecida, ¿cómo se hace? Entonces ahí se hace, es interesante porque a uno no lo deja en una situación de deuda constante. Bueno, si no podés pedir disculpas por lo que el alcohol te llevó a hacer, podés hacer una buena acción y esa buena acción te permite restituir aquello que no pudiste restituir con aquel que ya no está, que puede ser un padre, una madre, una esposa, un hijo, alguien que se murió, que está en otro país y que yo no tengo posibilidades. Ahora, el programa es fuertemente espiritual y va como perfeccionando, aunque perfectos no somos, somos perfección por ser creación de Dios, pero nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Bueno, entonces nos va llevando ese programa a mejorar, no solamente por detener la copa, por 24 horas. No es un programa. Si a alguien le dicen, bueno, usted tiene que venir de acá hasta que se muera todos los días de su vida, y uno dice, bueno, esto es muy pesado para mí. Uh-huh. Entonces le dicen, vení mañana. Quédate tranquilo, no te hagas problema, vení mañana. Acá te vamos a estar esperando. Y ese vení mañana, porque hay una cuestión de inmediatez. El alcohólico busca el alcohol de manera desesperada para tapar esa ansia, esa grieta en serio, ¿no? Uh-huh. Del alma, que no puede soportar su vivir si no es con un químico. Entonces, desacostumbrarse al químico es parte, ¿no? Son grandes psicofarmacólogos sin dar ninguna receta. Le dicen, vení mañana, comé dulce de membrillo. Esto que dicen los muchachos desde hace 80 años en Estados Unidos, más de 80 años, y 67 años en el país, hace 12 años lo descubre la psicofarmacología. Que hay receptores para la glucosa que lo que genera a nivel del estómago y a nivel del cerebro es sedación, es tranquilidad. Entonces estás impulsivo, estás irritable, come dulces, ¿no? En la misma reunión traen caramelos, traen café o té, le ponele azúcar. Bueno, hay que cuidar el que esté, es diabético, porque si no se va a tocar la lira con San Pedro. Claro. Pero, digamos, y son ellos, la verdad que yo estoy portapalabreando esto porque nunca formé parte de un grupo. Es decir, hace 24 años que colaboro, pero no soy alcohólico. Por eso el hecho de ser custodio clase A lo que hace es, puedo representar, acá se puede decir mi nombre y apellido en un medio de prensa, o escrito, o qué sé yo, con esto que tomó estado público por Claribel Medina, bueno, me llamaron de programa de Laje, de otros programas. Es decir, digo, si yo soy la cara pública, qué cascoteado que está Alcohólicos Anónimos. Pero digo, yo puedo, no es necesario que rompa anonimato, no es necesario mi anonimato.
Claro.
En el caso de los compañeros, sí.
Claro.
Así que, pero el tema de del programa, cómo ingresó en ellos y los pasos del programa, ellos son los especialistas.
Bien. Entonces le preguntamos a Raúl. En tu propia experiencia, Raúl, ¿cómo fue este ingreso, este darte cuenta de lo que estabas padeciendo, ¿no? Y de pedir ayuda?
Sí, vos sabés que a mí, a los 17 años ya, por primera vez, comprobé que el alcohol me hacía mal. Uh-huh. Y estuve un periodo seco, creyendo que con eso ya estaba solucionado el problema. Bueno, no fue así, volví y de peor manera. Después a los 30 años, por un problema menor me echó mi señora, y no me dejaba ver a mi hijo. Ella tenía un familiar que estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos y que paradójicamente era cuando íbamos a la casa de él el que mejor me atendía, sacaba todas las bebidas que... Yo no entendía cómo puede ser, porque la mayoría de los alcohólicos somos rechazados en todos lados. Un rato somos buenos, pero después... Y este hombre... Y entonces ella me dice, bueno, mira, dice, la única opción que te queda es andar a verlo a mi tío y habla con él, que él te puede ayudar. Bueno, antes de quedarme solo, sí, me lo fui a ver, y me lleva a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y tuve un periodo importante de sobriedad, o de abstinencia más que de sobriedad, más o menos unos 10 años, pero no había aceptado que era un enfermo alcohólico. Le daba más importancia a los defectos de carácter, como la autoconmiseración, la ira, la lástima de uno mismo, la vergüenza, que al alcoholismo, porque... Indudablemente el alcohol me sacaba de esos estados, inclusive depresivos. Entonces me parecía muy loco tener que dejar de tomar para sentirme bien, ¿no?
Claro.
Y tuve mucho tiempo hasta que encuentro un trabajo importante que me da una cuota de poder importante. Entonces voy y le digo a mi señora, viste que yo no era problema de alcohol, era problema de circunstancia. Es que no se me habían dado las posibilidades. Y bueno, volví a tomar como el mejor. Y en ese periodo, bueno, perdí mi casa, perdí trabajo, perdí auto, quedé en la última miseria y me iniciaron un juicio por 10 estafas reiteradas. Que no fui preso porque el juez era un juez bueno y se dio cuenta que era un borracho que estaba haciendo las cosas. Esto me ya ahí, bueno... Y no tenía más dudas de que era un alcohólico y volví a ingresar a la comunidad. y ahí sí, de esta vez, tomar en serio de que era un enfermo alcohólico y que tenía una vida ingobernable. Mm. Y que solo un poder superior a mí podría devolverme el sano juicio. Y lo tomé con mucha seriedad, con mucho respeto, y empecé a trabajar el programa, y de manera especial, algo que rescataba acá Carlos, que el de ayudar a otros, porque me di cuenta que a mí lo que me faltaba era amor, pero tenía que empezar a darlo.
Qué bárbaro.
Tenía que empezar a trabajar en ese lugar.
Raúl, siempre se da en la mayoría de los casos este chocarse con alguna realidad que sea muy dolorosa para llevar a la persona a pedir ayuda.
Yo no te podría decir, pero casi.
Pero en el compartir de los grupos, sí, digo ustedes.
Sí, siempre, es decir, hay como una, nosotros le llamamos tocar fondo.
Claro.
Sí, casi todos. De una u otra forma hay un fondo que tocamos que nos hace abrir los ojos y que nos hace buscar ayuda. No todos que tocamos fondo nos quedamos, hay muchos que no se quedan, pero creo que también el que se va y pasó una vez por el grupo ya no se va igual, sabe que hay una solución. Pero sí, la mayoría de los casos son problemas graves. Y, y principalmente tiene que ver mucho con problemas de familia, de pareja, claro. Problemas con los hijos, ¿no? Uh-huh. Porque es como lo último rincón que tenemos. La esposa, los hijos, son lo último que nos quedan.
Claro.
Porque bien. La sociedad nos expulsa mucho antes.
Claro.
Y la esposa no, sigue luchando, lo sigue cuidando. Nuestros hijos también. Y cuando vos ya decís, me desintegro totalmente si me quedo fuera de esto. Porque no me queda más nada. Y entonces buscas ayuda. Hay compañeros que no pueden llegar a sostenerse porque justamente, como te decía, así como me pasó a mí, que no crees que es una enfermedad y que no crees que podés vivir sin tomar. Porque los defectos de carácter son tan fuertes que es como que, es decir, este estado, este sentimiento, porque después descubrí que era un sentimiento de lástima por mí mismo, de vergüenza, de una timidez extrema, de un miedo extremo, eran sentimientos. La única forma que tenía de adormecerlos y sentirme un poco libre era con una copa de alcohol. Entonces se me hacía difícil, como se le hace muy difícil a los compañeros poder entender que el primer paso es dejar no levantar la primer copa para poder ir superando los otros defectos de carácter, ¿no?
Llama la atención también el tiempo. Hay que estar alerta siempre, porque vos decís que estuviste, por ejemplo, 10 años sobrio y después ciertas circunstancias y demás te volvieron a caer de nuevo. Entonces, esto de estar alerta siempre.
Yo hoy estoy convencido que soy un enfermo de por vida y que alcohol no puedo tomar más. Con lo cual estoy alerta. Lo que hoy sí tengo una vida más libre porque acepté que soy un alcohólico. Es decir, hoy puedo hacer mi vida normalmente en cualquier ámbito que pueda desarrollarme. Lo único que no tengo que hacer es tomar alcohol. Entonces, no con esto me despreocupo, pero no tampoco vivo obsesionado.
Claro.
Porque también hago lo que me indica el programa, que es ayudar al otro. Claro. Tema del servicio, este tema de hacer información pública. Ahora estamos organizando, que el doctor acá, el licenciado viene porque estamos organizando un foro regional de Alcohólicos Anónimos, que tiene como lema de la unidad de Alcohólicos Anónimos dependen nuestras vidas y las vidas de los que vendrán, ¿no? Que anterior a eso dice el bienestar común es nuestro bien principal para poder mantener unido. Y bueno, entonces eso también a mí me indica que mis acciones dentro de los grupos, dentro de Alcohólicos Anónimos, tienen que tener una determinada forma. No puedo a un nuevo, a alguien, tratarlo mal. Tengo que tratar de amarlo. Esa sería la palabra. Porque este está sufriendo lo que yo sufría. Y eso me mantiene alerta.
Ya son las 10:27, se pasó volando el programa. Ustedes también tienen otra serie de compromisos. Seguiríamos hablando un montón. Hay un montón de mensajes para repasar aquí. La mayoría, bueno, agradeciendo y ponderando el trabajo que hace Alcohólicos Anónimos en Argentina y en el mundo. Me llamó la atención un solo concepto más. La diferencia que hiciste entre sobriedad y abstinencia. ¿Por qué la distinción?
Yo lo es una cuestión personal, ¿no? Sí, es personal, porque el Alcohólico Anónimo nosotros tenemos, nuestras guías son principios de naturaleza espiritual que cada uno los practica como puede y en el tiempo que puede. Pero para mí, la abstinencia tiene que ver con esto de que decimos en los grupos, le metimos el corcho a la botella y no seguimos trabajando en los pasos. Que los pasos es por donde viene la liberación, la transformación del alcohólico hacia una nueva vida. Mientras uno no tome estos pasos, y especialmente este punto que te digo, el de ayudar a otro, que ahí el preámbulo dice, nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios, se hace complicado. No digo que no se puede vivir, pero la recuperación es totalmente diferente a aquellos que tienen la voluntad, el esfuerzo y la perseverancia de practicar diariamente los pasos y hacerlo formas de vida. Llevar estos principios de naturaleza espiritual a todos nuestros asuntos.
Raúl, gracias por el testimonio. Carlos, un mensaje final, sobre todo para aquellas personas. Estoy pensando en muchas mamás, en muchos papás que cada fin de semana tienen a sus hijos, los ven volver borrachos de una fiesta, de una, y lo pongo entre comillas, no una celebración como es ahora moda.
Bueno, Alcohólicos Anónimos no es una liga antialcohólica, con lo cual no puede definir la vida de los demás. Cada uno hace esto para su propio vivir y vivir mejor respecto de otros. Ahora, yo como persona que trata gente con problemáticas con el alcohol y con las drogas desde hace muchos años, en el 89 yo egresé de la universidad, a partir del 90 ya empecé a trabajar. Ahora, lo que me doy cuenta es que la recuperación es más rápida, que no está divorciado Alcohólicos Anónimos de la ciencia. Entonces yo me doy cuenta que alguien que ingresa al dispositivo de tratamiento y también va al dispositivo grupal, sale más rápido de esto. Después que no hay ninguna pastilla mágica, porque de hecho, aunque vaya y tomen Naltrexona, porque se lo indicó el médico, si igualmente depende de esa medicación para no tomar, estamos al horno. Porque el día que no está ese fármaco, ¿a qué se abraza? A la botella. Entonces me parece que hay una existencia tóxica muy grave a nivel social y hay una orfandad a nivel social muy grande. Entonces la búsqueda de ese bastón químico es a los fines de tratar de vivir. Aunque uno, es como si uno dijera, bueno, yo para tratar de vivir me compro un arma y todos los días juego a la ruleta rusa. Digo, bueno, hay posibilidades de que me vuele la cabeza. Hay gente que se vuela la vida. En 1894, Freud, en un texto que se llama Psicología para Neurólogos, plantea que la célula nerviosa tiene deseos de vivir y deseo de morir, pulsión de vida y pulsión de muerte. El alcohólico que no está en la comunidad tiene la pulsión de muerte. El alcohólico que está en la comunidad logra que la pulsión de vida maneje el carro. Este es el descubrimiento más importante de la comunidad, a mi criterio. Y no lo digo para quedar bien, porque esté en Radio María, esté con ustedes, no esté allí la imagen de la Virgen con el niño. No, lo estoy diciendo porque Juan 23 dijo que el milagro del siglo XX y la tarea de evangelización más importante del siglo XX es Alcohólicos Anónimos. 2 millones de personas recuperadas, hoy son casi 6. En el Talmud está, quien salva una vida, salva la humanidad. Entonces, estos hombres y mujeres que son milagros de la vida, a mí me demuestran que yo, un hombre de ciencia, descreído de todo, me di la ñata, que es bastante prominente como la ven, contra el vidrio. Yo, hay un paciente que se iba, con esto termino, se iba del lugar donde yo atendía en la unidad sanitaria de Villa Jardín, y se iba a un pueblo en Entre Ríos, y el grupo se había cerrado, un médico psiquiatra no había, digo, chao. Y no, me dice, yo quédese tranquilo, si yo me voy a morir así, no será problema por mí. Pero yo me desesperé y hablé con mi padrino, pues yo no tengo padrino de recuperación, pero sí padrino de servicio, que es quien colaboraba con los profesionales, y me dijo, quédese tranquilo, nosotros vamos a ir a verlo. Y yo digo, este es un chanta que me está vendiendo peines, yo que me estoy quedando pelado. Y lo fueron a ver. Y dos veces por semana, de 90 kilómetros, iban dos compañeros a verlo. Hasta donde yo supe, no volvió a tomar. Esto es un milagro. Yo no pude hacer nada. Ellos hicieron el milagro. Entonces yo les tengo que estar agradecidos porque ese que era mi paciente y se desgarraba mi vida porque no podía hacer nada por él, ellos lo hicieron. Entonces, si ellos salvaron la vida de ese, yo estoy obligado a devolver lo que hicieron por ese, que tiene nombre y apellido, pero jamás lo voy a decir, y que hasta donde yo sé sigue viviendo sobrio y sigue viviendo feliz. Y la familia a fin de año me traía las botellas que había dejado el hermano. Mire, doctor, no se enoja. Me traían unos licores infernales. Usted no es alcohólico, así que no tiene problema. Y yo contento, pero qué casualidad, es como si me regalaran un arma. Con la única diferencia es que yo, por suerte, no tengo esta problemática instalada.
De nuevo, gracias a los dos por el hermoso testimonio. Terminamos como empezamos. Aquel que está escuchando, ¿tenés problemas con el alcohol? Marca el 011-43-25-1813 y pedí ayuda, te la van a ofrecer.